Victorcito, el hombre oblicuo, de Isidoro Blaisten. De Dublín al sur. De chico yo ya pintaba que iba a ser oblicuo. Mi madre, al ver que en vez de mamadera le chupaba siempre el dedo pulgar, decía: este chico va a ser oblicuo. Y mi madre tenía razón. El pulgar se le había ido desgastando hasta ser una cosa monda y amorfa. El anillo de casamiento, que en aquel entonces usaba grueso, se fue haciendo cada vez más fino y desbastado a causa de mis mordiscones o el golpeteo constante de mis labios. Cuando ya mi madre se quedó sin anillo, tuvieron que poner a la sirvienta para que me corriera el plato de sopa. Primero le pegaba a mi hermanito con la cuchara, después sacaron a mi hermanito y alargaron la mesa. No le embocaba nunca el plato, y la gran mesa de cedro quedó orlada de muescas oblongas, porque la sirvienta tenía que caminar detrás de mí corriéndome el plato, mientras que un hijo natural de la sirvienta, un muchacho de 14 años llamado Manuel, se encargaba de levantarme con la silla para que yo estuviera paralelo a la sopa. Cuando la sirvienta llegó al límite de la mesa, tuvieron que contratar nuevo personal. Un enano con guantes de box paraba mis cucharazos y evitaba que me cayese, y a un señor a quien llamaban el volvedor, que era el encargado de volverme al extremo de la mesa. Suplantaron a la sirvienta por una cinta sin fin que arrastraba el plato de sopa. Pero yo me debilitaba. Por fin, un ingeniero italiano, de apellido Martelli, a la sazón amigo de mi padre, inventó para mí el plato imantado, y así pude crecer bastante lozano. Entré a la adolescencia, la edad del dolor, porque adolescencia viene del latín adolescere, que quiere decir dolor. Trato ex profeso de evitar mi infancia porque mi infancia era más dolorosa todavía. Cómo envidiaba a los chicos del arroyo que podían jugar al valero o ir a la calesita. Yo recuerdo que tenía que jugar al valero sin bola, con el palo únicamente, y Manuel a mi lado para dar vuelta a la bola, pero con la mano izquierda. La única vez que fui a la calesita, al intentar sacar la sortija, le desprendí un ojo al calesitero. Por suerte, mi padre era amigo del extinto presidente Alvear. Volviendo a mi adolescencia, mi problema mayúsculo consistía en que escribía en el aire. Un rabino, con esa mentalidad judía propia de la raza, le dijo a mi padre que por más oblicuo que yo fuera, siempre me iba a resultar más fácil aprender a escribir en hebreo o en árabe que de izquierda a derecha. El ingeniero Martelli estuvo de acuerdo y aducía que Mastro, Leonardo, como decía él, me acuerdo perfectamente, era ambidextro y hacía lo que se ha dado en llamar escritura de espejo, de manera que yo escribía únicamente en árabe, pero solo la mitad. Mi madre, eminentemente práctica, hizo un gran donativo y contrató a un hermano terciario para que completase la parte en blanco. Para esa época los demonios de la carne me perseguían. Yo había adquirido el feo vicio solitario y me encerraba en el baño. Pero siempre terminaba golpeando la puerta y mi madre gritando desde abajo: «Victorcito, ¿qué te pasa?». Y corría a salvarme porque creía que me había quedado encerrado. Más tarde, por ser oblicuo, no pude tener ninguna experiencia amorosa. Si quería besar o saludar a una muchacha, siempre, invariablemente, besaba a un viejo que venía atrás, o me golpeaba contra la corteza de los árboles. Mi miembro viril se deshizo contra mil paredes en los lupanares de San Fernando. Una madama me apodó el rompeveladores, porque en la animalidad carnal y al tomar impulso en mi frenético deseo, destruía esos artefactos. Mi padre gastó fortuna en reponerlos. Pero el sexo me perseguía. Aparte de que en el equipo intercolegial me usaban únicamente para tirar el córner, aparte de que cuando intentaba oprimir el botón de un ascensor prendía las luces o tocaba los timbres de los departamentos, yo necesitaba casarme. Mi madre, mediante los hermanos terciarios, consiguió una mujer oblicua como yo. Pero era oblicua para el otro lado. Mi padre tenía sus dudas. «No importa», dijo mi madre, «Victorcito tiene que casarse». Y hete aquí cómo me casé con Amelia. A la sazón yo estaba muy excitado y cuando me pongo nervioso me vuelvo más oblicuo aún, razón por la cual no me podía colocar las medias para trasladarme a la iglesia. Ya tenía los talones doloridos de tanto golpeármelos contra el suelo, pese a que hacía harto tiempo que mi madre, aconsejada por los hermanos terciarios, había optado por mandar a fabricarme las medias al revés y que solo podía calzármelas en el rincón del dormitorio y que de la casa de al lado, la casa colindante a la nuestra, los vecinos hacía tiempo que se venían quejando de los golpes. Prácticamente me había quedado sin codos, pero la noche de mi casamiento ha quedado grabada en mi retina con caracteres indelebles. Para ponerme los pantalones del jaquet, rompí el espejo. La camisa fue un drama, puesto que no lograba introducir la mano en la manga y en cambio les daba furibundos golpes a los caireles de la araña. Decidí entonces ubicarme en un ángulo. Forré las dos paredes con los almohadones del living y por fin pude vestirme la camisa. Amelita, pues así llamaba mi madre a mi prometida, habrá tenido también múltiples problemas, según colegí, pero para el otro lado, pues según ya dije, era también oblicua, pero del lado contrario al mío. Durante la ceremonia religiosa todo fue plausible aún considerando el grado de nuestra emotividad, pero llegado el momento de colocarnos los anillos y de besarle la mano al obispo, nuestros esponsales pasaron a convertirse en un espectáculo que todavía se recuerda y se comenta en los anales de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Amelita no lograba ensartar la sortija en mi dedo. Se rompió todas las uñas, las postizas y las otras. Yo le clavaba la yema de mis dedos en el esternón al padrino como si fuera un moderno golpe de karate. Todos se levantaron de sus sitios y se arremolinaron alrededor del altar. El organista había cesado de tocar a Bach y bajó a presenciar la escena. Por fin mi madre, práctica como siempre, se acercó ella misma y nos colocó los anillos. Pero el anillo del obispo no podía ser besado por Amelita. Ella sollozaba y de los nervios le mordía la puntilla de la manga al alto prelado, mientras yo del otro lado le daba topetazos en el vientre con mi cabeza. Un monaguillo pelirrojo, con cara de chico del arroyo, le dijo al oído al obispo y este ordenó quedarnos quietos y apoyó su anillo en nuestras bocas. Por fin la ceremonia terminó. El obispo se retiró dejando una larga cola de encaje y puntillas que le salían de la manga. Los saludos en el atrio fueron para mí una cosa acostumbrada. Siempre le daba la mano a otro, al que estaba atrás o al costado. Mucha gente que quedó sin saludar se fue enojada. Amelita, mientras tanto, con los besos, mordió innumerables cuellos y paspó muchas orejas de señoras. Lo más triste fue que, como ya dejé acotado, Amelita, cuando le venía la desesperación, en vez de besar, mordía. Le desprendió a una señora un aro florentino del siglo XVI, que jamás fue encontrado. Durante la recepción, Amelita desparramó tres bandejas, a saber, una al darle la mano a mi tío Arnoldo Esteban, que a la sazón le iba a tomar la mano para sacarla a bailar el vals. La segunda, cuando con un gesto delicado quiso hacer un arreglo floral en un buquet de anémonas dispuesto en un potiche, y la tercera, cuando quiso rodearle un talle a su amiga del alma, Araceli Amarilis, que 2 años después perdió la vida al desbarrancarse su landó. En lo que a mí atañe, en la recepción, mi proceder fue sobrio. Salvo que la concurrencia comprendió y nadie se ponía detrás de mí, pues a cada brindis, al intentar beber de una copa, indefectiblemente mojaba a alguien. Este hecho decidió a que en el magín del ingeniero Martelli se gestara la idea de inventar para mí, a posteriori, las botellas con rueditas provistas de un biombo de contención. Nuestra noche de boda fue una tragedia. El hecho sexual, en el tálamo nupcial, no se pudo consumar. Poseídos por los demonios de la carne, los dos quisimos satisfacer la comunión de los cuerpos. Fue imposible. La suite de nuestro hotel quedó totalmente destrozada. Vuelvo a consignar aquí que Amelita era oblicua para el otro lado. A la postre resolví atar a Amelita. Tras múltiples esfuerzos sacamos el colchón, pusimos el elástico vertical y la tea Melita con las cortinas de Boyle. Conociendo mi lado oblicuo, paré el colchón del lado izquierdo al lado del elástico a guisa de elemento amortiguante. Tomé impulso, como siempre lo hago para ver si la velocidad disminuye mi oblicuidad. Pero cuando estaba por llegar, Amelita se corrió por la ley de la inercia para su propio lado oblicuo. Me estrellé contra los listones del elástico. Todavía conservo la gruesa cadena incrustada en mi frente, de la cual, al mirarla, los hermanos terciarios no dejan de exclamar cada vez que me ven: ¡Santo! Ensayamos otras posiciones, algunas infernales, otras que escapan al pudor, mas todas resultaron infructuosas. Amelita, desesperada y mordiendo más que nunca, se embarcó a los 6 días para el Congo. Partía como misionera. Yo me quedé solo y más oblicuo que nunca. Solo, no. Sería desconsiderado de mi parte dejar de recordar a Pimpín Allende, Eva Ruiz Erkinsons, Canti Palumbo y Alsacio von Scoranzi, todos viscos, que ya murieron y que me alentaron en mi desconsuelo. Pero yo estaba más oblicuo que nunca. Un día tomé un colectivo. Lo hice porque me hallaba desasosegado, con la mente obnubilada y víctima del ansia de la autodestrucción. Fue exactamente 9 días después de mis esponsales. Y como nada dictado por la desesperación puede llegar a feliz término, y como el colectivo a la sazón estaba lleno, al intentar sacar el boleto me llevaron preso por homosexual. Mi padre tuvo que recurrir al extinto presidente Alvear para evitar el escándalo. Pero no terminaron acá mis detenciones. Una tarde de 1926, cuando bajaba a Buenos Aires desde la estancia, subí al tren en la estación La Boulage y me lo encuentro al Canti Palumbo, que venía de Santa María. Al intentar saludarlo, me llevaron preso también, esta vez por punguista, pues había introducido la diestra en el bolsillo interior de un pasajero. Lo recuerdo bien. Era un señor de rancho, Pamblich y Quevedos, medio parecido a Ramón Navarro. Ya en Buenos Aires la policía no consiguió colocarme esposas, permanentemente le golpeaba la barriga oficial al oficial de los bigotitos, muy flaco y ventrudo él. Mi padre, que esta vez no quiso recurrir a su extinto compinche, el extinto presidente Alvear, tuvo que gastar una pequeña fortuna a guisa de donativo para la construcción del entonces en ciernes Hospital Churruca. El soplo de la tragedia aleteaba en mi corazón transido. Solo me restaba la muerte. Preparé mi carta en árabe y me dispuse a suicidarme disparándome un balazo en la sien. El tiro salió por la ventana y mató a una pobre viejecita del arroyo que a la sazón transitaba por la vereda de enfrente con su humilde canasta para ir al mercado. Fue un gran escándalo que adquirió notoriedad pública, pues dada la prominencia social de mi familia, las clases bajas, las gentes del arroyo y los obreros efectuaron manifestaciones frente a mi casa paterna, donde escribieron con alquitrán en el frontispicio: «Basta, oligarcas, Victorcito asesino», y «Vengaremos el crimen de la oligarquía». Me refugié en la estancia. Manuel, el hijo natural de la sirvienta que ya mencioné al principio y que había sido llevado por mi padre para la mayordomía, hizo lo imposible con su afecto para borrar mi desazón. Clavaba junto al corral un poste pintado de blanco con una sandía en la punta. Yo trataba de enlazarlo y por la izquierda pialaba un potro. Pero volví de la estancia cada vez más oblicuo. No podía usar sombrero porque cuando me lo sacaba se lo colocaba otro. Estando sentado no podía ensartar la hebilla de la malla del reloj, que por aquel entonces empezaron a usarse, porque me desabrochaba la bragueta, razón por la cual tenía que hacerlo únicamente de pie y apoyado contra la puerta de la sala de estar. Los chuscos del arroyo me hacían pullas cuando me veían por la calle. Me habían hecho una cuarteta y me la cantaban como en las carnestolendas. Victorcito es un torcido como una teta de vieja, cuando pita un cigarro se lo enchufa en la oreja. Recuerdo que cuando me presentaron al extinto presidente Alvear, Este hizo una chanza al verme. Preguntó si para que yo pudiera rascarme la espalda me daban un violín. Quizás el arte, me repetí, pueda salvarme. El piano lo descarté. Ya de niño, y mientras estudiaba con los hermanos terciarios, había sufrido con el piano un tremendo golpe anímico y somático. El hermano Balbastro me enseñaba el concierto para la mano izquierda de Ravel. A los primeros acordes me faltó el piano. Caí de bruces. Y me quedó en la nuca una cicatriz con forma de escapulario. Al verla, los hermanos terciarios exclamaron al unísono: ¡Santo! De tal suerte que decidí dedicarme al estudio de la pintura. Pinté en todos lados menos en el lienzo. Intenté cambiar los lugares y me fui trasladando por todos los lugares de mi casa paterna con todos mis petates de pintor. Así fue como, en Chastrer Living, dejé convertido el porche en un pastiche, pergeñé de grafismos pictóricos la sala de estar y un día pinté de violeta la cara de Manuel, que me estaba mirando. Le había pintado una cruz. Los hermanos terciarios, que vinieron a tomar el té con mi madre, al verlo, exclamaron al unísono: ¡Santo! El ingeniero Martelli, convocado por mi padre, y a fin de que yo pudiera pintar de una vez por todas, inventó para mí lo que él denominó el embo plus colori. Mientras lo construía, lo apodaba cariñosamente el Vittorio Manuele. Pero el aparato resultó inoperante, caro, enorme, y más parecía una máquina infernal de Mastro Leonardo que un auxiliar de pintor oblicuo. Se componía de dos émbolos, cinco poleas y un torniquete provisto de un motor de ignición. Me aprisionaba el brazo y me obligaba a mantenerlo en una posición paralela al lienzo, pero la oblicuidad se me descargó para arriba y, buscando su nivel, pinté todos los lugares a la altura de las puertas. Una cenefa multicolor orló toda la casa a la altura de un brazo extendido. El Vittorio Manuele fue descartado. El ingeniero Martelli dijo que persistiría y se encerró en su estudio a dibujar nuevos planos. Todavía lo sigue dibujando, pero la locura repentina de que fue víctima el ingeniero Martelli es otra triste historia que algún día narraré cuando mi actual profesión de crítico literario me deje tiempo. Sigamos. Mi madre entonces llamó al rabino. Este meditó, me miró, volvió a mirarme y a meditar. Le pidió a mi madre un centímetro y me midió el brazo. Entonces ordenó que me fueran a comprar otro caballete idéntico al anterior. Mi madre mandó a Manuel, y una vez que el rabino lo hubo tenido en su poder, lo colocó como un bastidor igual al lado del otro. De tal forma que, calculada mi oblicuidad, solo me restaba dar la pincelada en el caballete de la derecha para que ésta apareciese en el de la izquierda. El rabino se retiró satisfecho. Pero lo que el rabino no pudo calcular fue la velocidad de mi oblicuidad, de manera que pinté botellas con el cuello separado del cuerpo, hombres con la cabeza al costado, mandarinas con las hojitas en el otro extremo del borde y peces con los ojos muy lejos de la cabeza. Un terror sobrehumano me fue martillando la caja craneana, un frío me pasaba por la médula, la piel se me erizaba con sus mil agujas de angustia y Satanás reía arrastrando su muñón sanguinolento. La negra desesperación sumía mi alma en las tinieblas. ¿Acaso el vicio?, pensé. Sea, me dije. Mi primera y única experiencia en el hipódromo terminó en litigio. Los hechos se sucedieron de la siguiente manera. Pimpín Allende, pocos días antes de morir, se presentó en mi casa paterna mientras yo pintaba y me dijo lo siguiente: Victorcito, debes jugar al caballo número 6. El potrillo lleva por nombre Tangencial. Llegué tarde al hipódromo. Los nervios no me dejaban afeitarme y en vez del mentón me enjabonaba el hombro. Tuvo que venir Manuel y afeitarme. Llegado que hube al hipódromo, ya sobre el filo de lo irremediable, me puse en la fila en la ventanilla número 6. Por los altoparlantes, la voz cuajada de alarma del locutor prorrumpía en voces preventivas. Se cierra el Sport. Se va a cerrar el Sport. El empleado estaba por bajar la ventanilla cuando reclamé 2 talonarios. Me los dieron, sí, pero cuando iba a pagar fui víctima de la oblicuidad y pagué en las 7, justo cuando el empleado había ya bajado la ventanilla. El de las 6 me arrebató los boletos y bajó también su ventanilla. Ganó el 6, tangencial, por varios cuerpos. Amparado por el doctor Aparicio Bons Coranzi, hermano del extinto amigo mío, Visco Alsacio Bons Coranzi, todavía estoy en litigio con la Comisión de Carreras del Jockey Club. Ni el vicio, ni el erotismo, ni el arte, ni el matrimonio. Los designios del Señor me lo estaban negando todo, hasta que un día que yo estaba tratando de abrir un pomo de amarillo de cadmio, para lo cual, y siguiendo las instrucciones del rabino, lo había colocado sobre el dresor, es decir, a la derecha del tubo de dentífrico y a la izquierda el pomo de amarillo de cadmio, en ese momento, digo, entra mi tío Arnoldo Esteban y me dice: «Victorcito, Albricias, he descubierto que tú sirves para crítico literario. Lo tienes todo, sabes el árabe, eres oblicuo, lo tienes todo». Entré a El Nacional por la puerta grande. Y aún sigo. Mis críticas son asombrosas. Las dicto. He hallado mi camino. Pese a que algunos familiares de escritores suicidados dicen que yo no quiero a nadie.